COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Una y 10 minutos de este mediodía, de este miércoles 28 de octubre, COPE más Sevilla, en una jornada intensa, porque tenemos nuestra programación, como cada día desde ahora y hasta las 2. Y esta noche tenemos el partido Champions, ahí está sonando, en el Ramón Sánchez Pizjuán, 9 de la noche, con arbitraje del turco Kakir, Cüneyt Kakir, y un Sevilla que tiene a Koundé, esperemos que también esté Navas. En fin, le vamos a dar la última hora y todo lo novedoso en torno al Sevilla Fútbol Club y al Rennes. El cuadro galo es rival del Sevilla esta noche en el Ramón Sánchez Pizjuán, con novedad en el horario. En unos instantes le contamos. Y en el Betis, pues daremos un repaso al trabajo que está haciendo Pellegrini de adaptación, reeducación, que los futbolistas vayan entendiendo lo que él quiere, mejorar los errores, tapar la portería, buscar la otra portería, en fin, de todo. Y además, carta de la Liga al gobierno. Hay contratos de publicidad que cuando termine esta Liga hay que retirar de las casas de apuesta. O sea, menos dinero. yo sé que ustedes van a decir, ¿esto es una locura más? Pues sí, estamos en un momento de locura. Mires por donde mire, pase por donde pase, pero es lo que hay. Es lo que tenemos y esto es lo que le vamos a contar. Con esta sintonía de Champions, en una noche mágica, diría yo, en los tiempos donde el Sevilla jugaba en su casa esos partidos, y siempre decimos una noche mágica más en el Ramón Sánchez Pizjuán, pero falta la orquesta, falta la Royal Philharmonic Orchestra, que es la afición del Sevilla, para animar a su equipo, pero sabe el Sevilla que los aficionados lo están animando en cuerpo, alma y vida, desde sus casas, de donde estén, no en los bares tampoco, porque no se puede ver, el que tenga Movistar lo verá en su casa y siempre queda la COPE. Víctor Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En unos instantes nos da todas las novedades del Sevilla, pero antes, Isaac Escalera, muy buenas.
Hola, Rafa, buenas tardes.
¿Tenemos novedad en el horario?
En el horario del sábado. Del sábado ante el Atleti, sí. Ya. Solo una pequeña novedad, Rafa, porque pasa a el partido en vez de a las 4, a las 4 y cuarto. O sea que
¿y ese
se juega
un cuarto de hora
más tarde?
¿Ese cuarto de hora para tomar un cafelito y un pastelito?
Pues no lo sé, habrá que preguntárselo a Tebas porque es la única modificación que hace la Liga de cara a la próxima jornada. El partido que iba a arrancar a las 4 finalmente arrancará a las 4 y cuarto en San Mamés.
Bueno, yo sé que Pedro y Pablo nos están volviendo locos, a mí por lo menos, ¿eh? A lo mejor usted es partidario del tándem, pero a mí me están volviendo muy loco. Y si ahora también Tebas juega a lo loco, con un cuartito de hora más. Visto, ¿tú entiendes esto? ¿Un cuarto de hora más en el partido?
Bueno, se tendrán...
No conozco un tren los, que no, se pierde, no un avión...
No conozco los motivos, pero bueno, al ser... Rafa, de momento hay fútbol y están dando el fútbol por televisión. No toquemos lo poco que funciona, o sea que... De momento, si es a las 4 y las 4 y cuarto, todo el problema sea ese.
Bueno, yo lo que sí te tengo que decir, como cada día, y esto sí que es una realidad, sí, créetelo, esto es lo más seguro que hay, créetelo, claro que sí, aquí no te engañan. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, cada día te lo decimos, te lo recordamos porque te va a gustar cuando vayas y lo veas. Gabri Motor. Solo en Gabri Motor vas a encontrar lo que estás buscando. Tiene la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Sabes lo que son 30 años vendiendo coches? Indicándote lo que tú necesitas, que eso es mucho. Y están cerquita, en Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor es el lugar para que encuentres tu coche, para que salgas a disfrutar. Bueno, pues tenemos de todo. Con Rafa Garrillo Albornoz en la técnica, mañana estaremos en el Salón del Automóvil y pasado también estaremos mañana con todos los vehículos, todo lo que es el Salón del Automóvil. Y el viernes estaremos pues con Cesur y Fervial en su módulo, pues con la última hora de los equipos sevillanos. Víctor, ¿qué novedades hay del Sevilla? ¿No hay lista todavía?
No, estamos esperando la lista de convocados, la verdad es que se retrasa ya cada día. No sé si incluso va a haber, ¿no? La una y cuarto. No sé si dentro de un rato habrá lista de convocados o convoca a toda la plantilla, porque teniendo en cuenta que no está Ñañón y no está Aleix Vidal, pues prácticamente son los veintitantos que pueden ir en esa lista de convocados. Hay dos novedades, salvo que, como digo, en los próximos minutos salga una lista y tengamos alguna sorpresa. Las dos novedades es la entrada de Koundé. La novedad más importante es la entrada de Koundé y Navas, por lo que pudimos ver ayer en el entrenamiento y por lo que escuchamos al entrenador, todo indica que tanto con Koundé como Navas van a ser titular en el día de hoy. Es duda Sergi Gómez, pero con el regreso de Koundé, Rafa, pues deja de ser esa posible ausencia más importante, porque vamos, de cabeza Koundé va al once titular, ¿no?
Bueno, tú dabas un once ayer. Escalera, tú escuchaste el once que dio Víctor, ¿no?
Sí, lo escuché.
¿Y estás de acuerdo o tú crees que Lopetegui esta noche va a cambiar algo?
Hombre, vamos a ver, teniendo en cuenta los problemas que ha tenido el Sevilla en la parte de atrás, si está Koundé, yo creo que Koundé va a jugar, ¿no?
Koundé juega seguro.
Es que no tiene sentido, ¿no? Si está bien, ¿por qué no va a jugar el futbolista? Y la Koundé al 50% es mejor que los demás.
Está claro. Y en esa portería está cubierto. Y en la otra portería, Nesiri, De Jong.
De Jong.
De Jong.
Yo creo que De Jong.
Las grandes galas, De Jong. No, sí. No va a arriesgar.
Pero
nada,
el equipo,
¿no?
Es Bono en portería, Navas, Koundé, Diego, Carlos Acuña, Fernando, Jordán, Rakitic. Yo creo que juega Suso, aunque no termine de convencernos, pero tiene la confianza del entrenador, o Campos al otro lado y arriba De Jong. Yo creo que ese es el once inicial que sale, que va a sacar Lopetegui esta noche en la Liga de Campeones, en un partido que viene cargado de importancia, no solo porque es el regreso de la Liga de Campeones al Sánchez Pizjuán, por la necesidad de puntuar para colocarse bien en el grupo, sino también por esa cascada de malos resultados que lleva el Sevilla, ¿no? Tres partidos sin anotar, dos derrotas consecutivas, solo dos victorias lo que llevamos de temporada. Hace falta al Sevilla un paso adelante y un buen partido y una victoria para eliminar run y dudas.
Pues permítame usted que vamos a hacer una doble bisagra con un profesor del fútbol y de otras cosas en la vida, pero del fútbol nos viene muy bien, muy bien, muy bien ahora, porque conoce Francia, el fútbol francés, el rugby francés, todo. Don Lucas Auriel, muy buenas, profesor.
Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes. Rafael y compañía.
Perimetralmente está usted bien.
Buenas, Lucas.
Perimetralmente estoy para comerme. Es más fácil saltarme que rodearme.
O sea, no hay que ponerle el termómetro ni nada. Está usted bien, ¿no?
Estoy fenomenal.
Pues me alegro mucho, muchísimo en estos tiempos donde, fíjate. Bueno, Lucas, comenzamos primero por el Sevilla. Tras la falta de gol y los últimos resultados, que es, yo digo que es un accidente, en una plantilla que tiene goteras, pero que el entrenador siempre las gestiona de una forma muy buena, pero el gol, su majestad el gol, es como el pan para la mesa, como el euro en la cuenta, ¿no? Si está tieso como la varilla en cohete, lo llevas mal. Y si tienes dinerito después del amor y de la salud, o de la salud y del amor, pues mire usted. Entonces, para esta noche, cuéntame la actitud, cuéntame las sensaciones que tiene con el sonido Champions y aficionados del Sevilla.
Pues mira, la sensación es la que me da el Sevilla en vísperas de cualquier partido. Y eso es muy bueno cuando se va a enfrentar a un gigante como al Barcelona o al Bayern de Múnich o al Chelsea, que va a ser un partido igualado, muy competido, muy en el filo de la navaja, y no tan bonito y no tan ilusionante cuando es contra un rival presumiblemente inferior, porque también va a ser un partido en el filo de la navaja, muy igualado y muy competitivo. ¿Por qué? Porque la virtud del Sevilla es que a cualquier rival le plantea dificultades, y el gran defecto del Sevilla es que cualquier rival, cualquiera, le hace que le cueste mucho ganarle esa falta de gol que tú decías. Así que es otro de esos tantísimos partidos que juega el Sevilla en el filo de la navaja.
Lucas, ante un equipo francés, el Rennes, bueno, hablamos, la liga francesa es como es, este equipo le han echado dinero encima, Lopetegui lo destacaba como a todos los equipos destaca, pero para ti, ayer nos hacía, Oliva hacía una exposición, le decíamos, ojo, Cuidado con lo que dice, que mañana entra la lupa del maestro Aurier, cuidado.
Lleva viendo fútbol desde 1991, fútbol francés.
Es que Oliva puede quedar retratado tras lo que escuchemos ahora. Entonces, don Luca, cuéntenos usted la visión que tiene del equipo que se enfrenta esta noche al Sevilla.
Mira, para empezar, es un equipo muy debilitado. ¿Por qué? Pues porque tiene las bajas de dos jugadores habituales en la alineación de la selección campeona del mundo, en Sonsi y Camavinga. Son dos futbolistas a los que Deschamps llama siempre últimamente. Por tanto, un centro del campo privado de esos dos elementos es, sin lugar a duda, un centro del campo muy debilitado. Y eso es bueno para el Sevilla. Fíjate que el más que posible sustituto de estos dos bajas es el ínclito Jonas Martín, conocido aquí como Jonas Martín, que estuvo en el Betis hace unos años y que dio el resultado que dio, y que yo estoy seguro que en estos años en el Estrasburgo no se ha convertido en un titán. Es un futbolista con las poquitas virtudes y los muchos defectos que lo conocemos. Y entonces el Rennes viene debilitado por ahí. Luego, sin embargo, es un equipo con el que hay que tener cuidado, ¿eh? Un equipo con muchísima velocidad, que lo hace todo a mil por hora, y que tiene arriba un par de futbolistas que te pueden hacer mucho daño, ¿eh? Como este Guirassy, un delantero, un tanque, que es el próximo delantero centro de Francia, de la próxima generación, seguro. Tiene 22, 23 años y va a ir a la selección dentro de poco. Y luego los extremos del Castillo y Doku, que es un belga, un chico belga de 18 años, que son muy veloces, y a la defensa del Sevilla, que muchas veces le cuesta sostener a los jugadores rápidos, pues va a tener problemas, ¿eh? Como el Sevilla no tape bien a estos tres de arriba, cuidado.
Ha visto usted la pronunciación, ¿no, don Rafael?
Que se trabaja el galo muy bien.
Claro, ahora nos puede decir exactamente el once inicial con una pronunciación perfecta.
Eso. Vamos con el Sevilla otra vez, Luca. El Sevilla, no vamos a reiterar, aunque lo debemos de hacer, lo hacemos encantado, todo lo bueno que está haciendo, pero para mí hay algunas de las goteras que son, pues, que los futbolistas llamados de segunda fila no tienen la vitola del primer futbolista. Entonces, cuando quiere refrescar al equipo Lopetegui, lo nota. Hay futbolistas que no acaban de llegar, como Suso, Rakitic, Nesiri, no sé si va a llegar alguna vez o no. Y después está en la parte positiva que con Koundé el resto juega mejor. Koundé vuelve esta noche afortunadamente, con lo cual, si Fernando está de pivote, pues mira usted, a la hora de defender no va a haber muchos problemas. Pero debido a ese cansancio que tiene futbolistas como Navas, como Campos y otros que tienen que jugar sí o sí, el Sevilla se le ve que arriba, pues mire usted, una falta que ya tuvo la temporada pasada, la falta de gol, pero que a lo mejor la segunda línea lo solventaba y ahora no. Entonces, ¿qué cree que pasa por la mente de Lopetegui con toda esta mezcla en la costelera de hechos que estamos contando?
Mira, has nombrado dos futbolistas, bueno, has nombrado muchos, pero hay dos que has destacado, ¿no? Uno es Ocampos, que efectivamente está cansado o no se sabe qué, pero no es ni con mucho el futbolista que fue la temporada pasada. Máximo goleador del Sevilla, que todavía no se ha estrenado. Bueno, sí, marcó de penalti ante el Bayern de Múnich, pero no se ha estrenado en Liga en esta temporada, y eso es lo que echa de menos el Sevilla, muchísimo. Y has nombrado a Koundé y has dicho con Koundé y Fernando se defiende mejor, sin duda, y yo añado, se ataca mejor también. En la construcción del juego, Koundé y Fernando aportan muchísimo más que cualquiera de los relevos, Sergi Gómez, Hüdel, que puedan jugar por ellos, ¿no? Entonces, la vuelta de Koundé, desde luego, debe ser importante para el Sevilla. Y luego, en cuanto a esa segunda unidad del equipo, de cuando hay que refrescar el equipo, las prestaciones bajan, el Sevilla no hace más que repetir lo que hizo la temporada pasada. Si descartamos esa primera fase de la UEFA, que fue una auténtica broma, de la Liga Europa, una auténtica broma, con un equipo de Luxemburgo, uno de Chipre y uno de Azerbaiyán, no hemos dicho casi nada. Cuando el Sevilla empezó a competir miércoles, domingo, ni siquiera contra grandes rivales, contra el Mirandés y contra el Cluj, el equipo empezó a resentirse de manera drástica en su rendimiento. Entonces el Sevilla este año, a lo mejor, esa plantilla, que también acabó tras el confinamiento más descansada, con los esfuerzos más repartidos, era insuficiente para miércoles y domingo, y no se ha reforzado para la exigencia física que requiere la Champions y no desatender las obligaciones de la Liga. Ahí creo yo que está la clave del Sevilla, en ver si es capaz de mejorar ese rendimiento en los esfuerzos cada tres días, porque la temporada pasada, ya digo, durante los meses de enero y febrero, el equipo cayó en picado cuando le tocó competir en tres semanas.
El 11 tú lo tienes claro, Lucas. Vuelve De Jong, vuelve Ocampo, vuelve Suso.
Claro, claro. Bueno, sí. Digamos Bono, Navas, Koundé, Diego Carlos Acuña, Fernando Jordán Rakitić, Suso, Campos, De Jong, ¿no? Es lo más parecido a un 11 titular del Sevilla, un 11 de gala del Sevilla ahora mismo. Yo creo que no va a diferir de ese 11, la verdad. No veo cómo, no sé si a lo mejor en el lateral izquierdo se le va a retirar la confianza a Acuña, que bueno, que sí, que no, según los partidos, pero yo creo que es ese 11 el que va a salir.
Bueno, pues ahí está. ¿Tú tienes alguna duda que quiere que
no, yo te tengo una, sobre otro asunto, porque creo, me ha sorprendido esta mañana porque el señor Aurí dice que es partidario de esto que ha dicho el comunista Alberto Garzón de retirar la publicidad.
Estaba yo pensando en eso, estaba pensando en preguntarle. Sí. Lo que, ahora vamos a preguntar, esa carta a la Liga y esos contratos de publicidad para que se retiren, es quitar más dinero, o sea, nos van a meter impuestos por todos lados y además quitar dinero del fútbol, o sea, todo lo que sea quitar, pues bueno, ¿tú cómo ves esta carta?
Pues mira, yo siento, en este caso, siento diferir de mi amigo y gurú en muchas cuestiones, Víctor Fernández, pero yo veo que el tema es conflictivo y que, desde luego, si hay un Ministerio de Consumo, una de sus obligaciones debe ser velar por ciertos problemas sociales graves que se derivan de la adicción al juego, ¿no? Entonces, es un tema muy espinoso, ¿eh? Yo creo que quizá no obligados por el gobierno, pero los clubes deberían hacer un ejercicio de responsabilidad en esto, los clubes y las grandes cadenas de televisión cuyos ingresos por publicidad de casas de juegos, etcétera, son bastante pingües, ¿eh? Entonces, yo ahí me debato entre el alma liberal que tengo y que me aprecio de tener, pero entre también la conciencia de que en muchísimas familias la adicción al juego es un problema terrible.
Claro, claro, claro. ¿Se está usted juntando mucho con su amigo Rafael Pineda, ¿eh? No. Con el comunista Rafael Pineda.
Bueno, es que la verdad es que corren malos tiempos para los matices y yo, claro, mis opiniones son siempre muy matizadas. Aquí, efectivamente, como no se embarque uno en una trinchera con un fusil a la espalda y queriéndole disparar a todo lo que haya enfrente, es señalado rápidamente, pero yo voy a seguir siendo un representante de esa tercera España, siempre derrotada.
Muy bien.
Por ejemplo después de esta reflexión de Lucas, el Sevilla tiene un contrato que acaba esta temporada de 5 millones por campaña y el Betis, que firmó este verano un contrato por 3 temporadas con una casa de apuestas, también no eran 5 millones, pero casi 5 millones también por campaña, ¿no? O sea, que sería también que una pérdida importante para los equipos.
Sí, bueno, mucho más. Mira, si el próximo Ronnie López que venga cuesta solo 18 y el próximo Borja Iglesias que venga cuesta solo 23, se ha solventado este problema y no se anuncian este tipo de empresas, ¿no? Así que, bueno, también ahí está el reto.
Muy bien, pues ahí está, la paz que quiere en su alma.
Le vamos a llamar el Chávez Nogales de la calle Franco al señor Aurí.
Yo sabía que por ahí te iba a seducir un poco, ¿viste?
Bueno, Luca, que muchas gracias, un abrazo, cuídate.
Un abrazo para todos, hasta luego.
Gracias, empezamos que no está peritralmente chungo, sino que está muy bien. Bueno, pues estamos viviendo eso, la previa al choque de esta noche. Ahora iremos con las alineaciones, Escalera va también a ampliar esa carta que decíamos. Pero te quiero recordar que hay que descubrir el nuevo Corsa y hay que descubrirlo en Opel Móvil 5. Ahí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. En Opel Móvil 5 está tu concesionario Opel de confianza. 1:29, Rafa Garrido Albornoz. Hacemos un parón y seguimos en nuestra andadura hasta las 2 de este mediodía.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
SUV o deportivo, ni uno ni el otro, todo en uno. Nuevo Fiat 500X Sport, totalmente SUV, totalmente deportivo. Gama Fiat 500X desde 99 euros al mes. Para tu nuevo 500X, 6.000 euros de descuento garantizado. Válido para unidades en stock. Consulta condiciones legales en fiat.es.
¿Manchitas de cal en tu coche? Límpialo de verdad en Estación de Servicio La Juliana. 4 minutos de pistola con agua descalcificada por solo 1 euro. Coches limpios y sin cal en Estación de Servicio La Juliana, carretera Bollullos Hernalcázar, kilómetro 19.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
En tiempos difíciles, Iveco te hace la vida más fácil, porque tienes una Daily con un descuento adicional de 1.000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tu concesionario o en iveco.es.
Recuerden, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
Llega el 10º Salón del Motor de Sevilla, del 29 de octubre al 2 de noviembre en Fibes. ¡No te lo pierdas!
Ven a Sabores del Almacenito. Más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champáns. Este mes, llévate jamones, paletas y embutidos 959 de bellota 100% ibéricos de Consorcio de Jabugo SL y acompáñalos de unos de los grandes vinos de España, Marqués de Murrieta. Tienda degustación en Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Sabores del Almacenito, un sabor que no olvidarás.
1:32 de este mediodía, a las 9 arranca nuestro partido de Champions Sevilla-Rennes. El cuadro galo, del cual nos decía algunas pinceladas Lucas Auriel. Vamos a profundizar en los conocimientos, posible 11 y demás, con un compañero que conoce muy bien la liga francesa, que conoce todo, Diario AS, Andrés Onrubio. Andrés, muy buena. Andrés.
Hola.
Hola, buenos días o buen mediodía, ¿qué tal?
Todo bien, ¿qué tal vosotros?
Bueno, no nos quejamos, para los tiempos que corren no nos quejamos. Andrés, ¿cómo es este, porque tú eres el que nos vamos a querer más lo que tú nos digas, este rival del Sevilla esta noche? ¿Es un rival inferior? ¿Es un rival, ojo al dato y a tener en cuenta lo que puede hacer? ¿Es un equipo que lucha, como dicen, parecido al Sevilla? ¿Qué rasgo le da tú al cuadro francés?
Bueno, yo creo que es un rival de inferior, ¿no? Es inferior al Sevilla, y más si cabe con las ausencias de Eduardo Camavinga y Ensonsi, ¿no? El exjugador del Sevilla, ambos eran claves en los esquemas de Julien Stéphane. Es un equipo que además ha ido de más a menos a lo largo de la temporada, empezó muy fuerte, ¿no? Ganando prácticamente casi todos los partidos. En los últimos 4 encuentros disputados oficialmente no ha ganado, perdió el viernes contra el Angers. Es un equipo que además encaja bastantes goles, tiene 2 centrales bastante lentos, ha fichado a Rugani, el exjugador de la Juventus, pero parece que tampoco se termina de adaptar. Es un equipo con bastantes problemas defensivos, que tiene talento, pero en ataque tiene talento ofensivo. Es cierto que perdió a Rafinha, que se marchó al Leeds United, pero ha fichado a Jeremy Doku, fichaje más caro de la historia del club, un jugador que agita muy bien y al contragolpe puede hacer bastante daño. Tiene un buen delantero como es Girassi, Inaterrie, que es el exjugador del Lyon, pero como te digo, las ausencias en el centro del campo para mí son decisivas, más si cabe en un partido como el de hoy en el Sánchez Pizjuán.
Bueno, está claro que coincidís todo, que los centrales son quizás de lo peorcito que tiene, que el equipo se ha reforzado, y coincidís todo que la ausencia de estos dos cracks esta noche va a diezmar mucho al equipo. El entrenador valora mucho este partido con ese empate inicial. Y es cierto que es un equipo tan titánico a la hora de pelear como el Sevilla, el que nunca se entrega y el que siempre está hasta última hora está matando.
Bueno, yo diría que es un equipo muy pragmático, ¿no? Hay que mencionar que el entrenador que tiene, que es Julien Stéphane, es hijo del ayudante de Didier Deschamps en la selección, que es Guy Stéphane. Entonces tiene rasgos de ese equipo, ¿no? Es verdad que propone más cosas con la pelota, es un entrenador que sabe adaptarse muy bien a diversos registros, ¿no?, en el partido, sobre todo cuando va perdiendo, suele tomar muy buenas decisiones, pero es un equipo pragmático, ¿no? Es un equipo cuando estás jugando ante ellos te da la sensación de que no está haciendo nada, porque es un equipo que cuando tú le ves semana tras semana en Lican no te da la sensación de proponer grandes cosas, ¿no? Pero es un equipo pragmático que luego aprovecha muy bien las ocasiones que tiene. Yo no diría que se entrega al máximo, ¿no? Como te digo, es un equipo que puede adaptar, se siente bien sin balón, se siente bien con balón, tiene registros para jugar en ambos sistemas, aunque hoy, claro, hoy pierde a Nsonsi y a Camavinga, hoy intuyo que el equipo va a replegar. Se hablaba en Francia de un posible sistema de tres centrales, ¿no? Con Rugani, Da Silva y Nayef Aguer en la línea defensiva, con dos centrocampistas por delante como Grenier y Burillo. Hay que decir que Grenier, que estaba prácticamente fichado por el Valladolid en el mercado de fichajes, finalmente se ha quedado y parece que hoy va a ser titular, un jugador que tiene muy poco ritmo, o sea, también hay que mencionarlo, y luego en ataque pues salir al contragolpe, ¿no? Como tiene ahí tres extremos muy verticales, como pueden ser Del Castillo, Tejier y el propio Doku, y luego un delantero muy potente que es Zenugir Assi, que el año pasado estaba en el Amiens, un equipo bastante modesto que ha fichado este año por el Rennes, y que es un delantero muy potente y que va muy bien en el cuerpo a cuerpo.
Una cosa antes que te pregunten los compañeros, Andrés, ¿sabe que en la Liga Española, estamos diciendo por ejemplo el Sevilla, hay futbolistas que están muy cansados, muy fatigados? ¿Cómo está físicamente el Rennes?
Pues también muy fatigado, ¿no? Obviamente está jugando martes-viernes, y eso al final se nota muchísimo. De hecho, el bajón del equipo también viene porque Camavinga, que es un chaval de 17 años, que está lesionado, ahora físicamente estaba fundido, en los últimos partidos había visto que el equipo estaba muy cansado, ¿no? También es cierto que en los últimos tres partidos de Lican se ha puesto por delante, o sea, hay dos empates contra el colista de la Liga Francesa en aquel entonces, que era el Stade Reims, y el Reims, y el Dijon, o sea, ha empatado ante dos equipos que eran colista y penúltimo de la clasificación de la Liga Francesa. El otro día empezó ganando ante el Angers y remontó el conjunto del Loira, o sea, es un equipo que se está notando de que se pone por delante, es verdad que propone, pero luego no sabe mantener el resultado, y ahí también hay que decir que los dos centrales que tiene son muy lentos, tanto Da Silva como Aguer, vamos a ver si juega hoy Rugani, pero en los últimos partidos, viendo el contexto del encuentro, yo no sé si Lopetegui va a jugar hoy con el Nesiri en ataque, pero esos desmarques de ruptura del exjugador del Leganés, yo creo que le puede castigar muchísimo la espalda de los dos centrales, porque en los últimos tres encuentros son tres delanteros rápidos los que han castigado mucho al Gen, Bulay y Díaz. El otro día pues Baoken, y en el partido contra el Dijon, Valdé. O sea, si él juega con el Nesiri, puede castigar bastante las palabras centrales rivales.
Escalera, ¿te queda alguna duda después de la magnífica exposición que nos está haciendo ver del equipo del Rennes?
Puedo tener a Andrés Honrubia en COPE Sevilla, en Deportes COPE Sevilla. Y yo quería preguntarle por Nsonsi, que lo tuvo el Sevilla unos años y la verdad es que dio un buen rendimiento, aunque también tenía picos también por su personalidad, y dejémoslo ahí, y no entra en la convocatoria porque, según he leído, Andrés, tuvo un comportamiento antideportivo ante el Krasnodar. No sé qué nos puedes decir sobre eso.
Bueno, como la gente antideportiva, a mí me parece que se ha quedado fuera de contexto por la UEFA. O sea, le pegó una patada a una botella de agua,
sí,
y es lo único que... Por eso la ha sancionado. Hay que decir que Nsonsi, después de salir del Sevilla, tuvo un paso efímero por la Roma y luego en el Galatasaray fue apartado del equipo por mal comportamiento. Parecía que su carrera prácticamente estaba hundida. Le recuperó el Rennes para la causa. En sus primeros meses es clave para que Camavinga juegue en campo rival mejor, porque está jugando de pivote, y para que el equipo dé un salto cualitativo en el centro del campo. Es un centrocampista que a mí me parece impresionante. Creo que juega muy sin... La sensación cuando juega que no, que pasa de todo, pero es que tiene una inteligencia de juego espectacular, y para mí la baja es capital. O sea, no tener a Nsonsi hoy en un partido de esta exigencia me parece tremendamente importante, porque luego si atendemos al perfil de centrocampistas que tiene el Rennes, no hay ni un pivote defensivo, porque Leasiliki es verdad que es el más físico de los tres que puede jugar hoy en el centro del campo, pero no está lleva mucho tiempo sin jugar. Jonas Magtan es del Betis, se ha lesionado bastante en los últimos años y tampoco es un medio centro defensivo que dé seguridad. Clement Grenier más de lo mismo. Clement Grenier, si juega de pivote, es para tener la pelota y no para correr detrás del balón. Y Burillo igual. O sea, son jugadores, perfiles de centrocampistas que tienen gen, que no pueden jugar de medio centro defensivo. El que podría jugar en la posición de Nsonsi es Camavinga y está lesionado. Así que ahí tiene un serio problema Stefan, que yo creo que va a jugar con tres centrales para proteger la espalda de los centrocampistas del conjunto bretón.
Muy bien, Andrea Onrubia, perfecto. Muchísimas gracias por aclararnos y darnos esas claves para el partido de esta noche. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Bueno, pues 1:40, me voy a Sabores del Almacenito, no puedo más en estos momentos. Hay que irse al almacenito y preguntar allí por esos más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champán muy frío, muy frío, muy frío. Y este mes llévate jamones y paletas y embutidos 959, de bellota 100% ibéricos, de consorcio de Jabugo SL. Y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Marqués de Murrieta. Así que fíjate si hay ya material. Tienda de degustación en el Polígono Industrial El Pino, calle Pino, Piñonero 11. Sabores del Almacenito, un sabor que no vas a olvidar. En unos instantes hablamos del Betis. Le damos la pincelada que Víctor tiene todavía para cerrar esta previa del Sevilla. Y hablamos del Betis Elche, que será lo que el Betis tiene por delante.
Desde el Grupo Lozano les informamos que trasladamos nuestras instalaciones de plataformas elevadoras al Polígono La Red número 13 para continuar dando el mejor servicio. Contacte con nosotros y nuestro equipo técnico les atenderá. Grúas y Plataformas Lozano. Más de 60 años de experiencia en el mercado al servicio de la elevación. Grupo Lozano. Lo nuestro. La altura.
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla Capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias, servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
Llega el 10º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla, del 29 de octubre al 2 de noviembre en Fibes. Turismos, motocicletas y vehículos profesionales a precios inmejorables.
Arranca y no pares.
1:41, hablamos. ¿Alguna pincelada más sí. del partido de esta noche, Víctor?
Con lo de Nsonsi, o sea...
Mala testa.
Sí, pero claro, él tiene la fama porque se la ha ganado, ¿no? Pero que te sancione la UEFA un partido tan importante como la visita del Rennes al Sanchez Pizjuán por pegarle una patada a una botella.
Pues que el club le toque la cartera, que no
pero
le vale.
Me parece exagerado, ¿no? O sea, bueno, me parece...
A mí no me parece nada exagerado. Ah, bueno, claro. Ni sé dónde estoy, ya estoy yo. Ay, me pone un saco en la cabeza y me lleva ahí. No tengo nada que ver. Esto que salta la noticia un momento otro, estoy viendo el peor momento de mi vida, vamos. ¿Cómo? Esto me parece lo más terrorífico que he visto en mi vida.
Que estoy esperando la lista de convocados, que todavía no...
Estamos, es increíble que no haya salido.
Por
¿eh?
Si hay alguna novedad, pero ya esto cada día...
Eso forma parte de la,
exactamente.
Del escenario. Exactamente. Y escalera para más locura, recuerda el cuarto de hora que ha añadido el señor
¿sí?
presidente de la Liga de Fútbol Profesional a un partido que estaba para las 4 de la tarde en San Mamés y le mete un cuarto de hora más
está
tarde.
Está usted muy afectado por eso.
No, pero que tengo ya la razón de por qué lo ha hecho.
Yo despierto desde las 6 de la mañana, me despierto en Sirocao, me pongo el pinganillo, escucho a Herrera y me levanto dando salto ya o me quiero acostar otra vez, que no lo sé. Dime,
tengo ya la razón de por qué lo ha atrasado. El Sevilla iba a jugar el sábado.
¿Es menos cuarto o y cuarto?
No. Voy a explicarlo. El Sevilla iba a jugar a las 4 de la tarde ante el Athletic este sábado y se ha retrasado hasta las 4:15. ¿Por qué? Porque a las 2 juega el Real Madrid y para que entren todas las entrevistas de los futbolistas y del entrenador, han retrasado el partido para que no haya ningún tipo de problema. Esa es la explicación que da la Liga.
Bueno, y cuando el tío que hace los horarios no ve que el Real Madrid jugaba y que las entrevistas son como son, eso no lo ha visto nadie, ¿no? O sea, aquí las previsiones, ¿no? Aquí hay gente llevándose un taco de dinero impresionante, impresentables, que bueno, que nos están llevando a este escenario que tenemos en España, pero bueno, a ver hasta dónde y cómo llega todo esto.
Hay árbitros, Rafa.
Vamos con él.
Hay árbitros también para esta jornada. El Athletic Sevilla lo va a arbitrar Del Cerro Grande.
Hombre.
Y en el VAR Martínez Munuera. Y el Betis Elche lo va a arbitrar Medie Jiménez. Y en el VAR Soto Grado.
Soto Grado.
Esos son los árbitros.
Está Soto Grado, está Soto y Soto Grande. Este es Soto Grado. Muy bien, pues vamos con la información del Betis Escalera. Cuéntanos la última hora del equipo de don Manuel Pellegrini. Pues tras la charla de tres minutos del señor Cordón, que debió ser algo impactante. Dice que las cosas breves dos veces, bueno, ¿no? Debió ser muy bueno, muy bueno, muy buena. Como una pincelada, no sé,
de
una exquisitez por delante. Porque en tres minutos, por la gloria de Tito, salvo que mencione una cuña como la de Almacenito o cualquiera de las nuestras aquí, hay que tener un poder, en fin.
Tendría las ideas claras,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Para en tres minutos, en menos de cinco minutos, vamos pues a explicarle pues la razón.
Me parece perfecto, ¿eh? Que tampoco hace falta hablar tanto. Si el hombre lo tiene tan claro y fue y llegó al futbolista, pues mire usted, bienvenido sea.
Quizá no hable tanto, pero sí quizá le tenga que dar una vuelta a la alineación. Si siguen las cosas así es Pellegrini, porque Emerson se ha vuelto a quedar en el vestuario en el día de hoy.
¿Otra vez?
No ha empezado
¿Qué le pasa?
Pues sigue con esos problemas físicos el futbolista, el lateral derecho del Betis. Y ojo, que no han empezado el entrenamiento ni Emerson, ni Sidney, ni Guardado, ni Juanmi. Estos cuatro futbolistas. Bartra sí ha entrenado. Ayer la verdad es que no estuvo, pero el futbolista ha vuelto a entrenar en el día de hoy. Y lo más preocupante es lo de Emerson, que lleva ya un par de partidos sin jugar. Y es curioso, bueno, no es curioso, sino que es tremendo que los tres partidos que se ha perdido el futbolista, ya sea por sanción o por lesión, los tres los ha perdido el Betis. Y hemos visto como la pasada semana expulsaron a Montoya. Si no está Emerson, tendrá de nuevo que recurrir Pellegrini a un central para que actúe de lateral derecho. La verdad es que le tendrá que dar vueltas Pellegrini a la alineación si es que Emerson sigue sin poder ejercitarse. Por lo que hemos podido saber, y según nos comentan, pues no quiere forzarlo al futbolista. Emerson es cierto que se encuentra mejor, pero no quiere forzar al lateral derecho brasileño. Y en este caso, si no mejora de sus molestias ni mañana ni pasado, va a ser muy difícil que pueda llegar al partido del Elche.
Bueno, eso por la parte de la defensa por la derecha. Sí. Imagino que le va a dar continuidad otra vez, porque no tiene otro. Tiene tres, Sidney, Bartra y Mandy, con los errores que tienen pero o desaplicaciones, pero no hay otro. Guido y la tartaruga son los fijos para el pivote, aunque el cambio de William no nos gustó a nadie, o a casi nadie, a mí no me gustó. Hasta ahí bien, pero el tema es el debate del gol, arriba, en casa, contra el Elche. Sí. Un Elche que viene con los mejores registros, con los mejores números de su historia. Y arriba siempre tenemos a Borja Iglesias, el hombre que no está. Este que hay que buscarlo, este es que ni está, ni se le encuentra. Es algo que le ha pasado al futbolista, que se ha quedado en el Triángulo de las Bermudas. Antes el hombre marcaba goles en Barcelona, en Cornellá. El Betis lo ficha, paga una cantidad importante, y este hombre viene aquí y se congela, no se adapta, es nervioso, el futbolista no se entera dónde está, y el chaval lo estará pasando fatal, porque lo estará pasando fatal, pero ahí está, sin gol. Resulta que a Sanabria le dan el 9 para que sea el hombre goleador. Se aparta todo esto del que marcaba goles, el que peleaba más, que es Loren, el canterano, pero como última opción lo apartan. Y este ahí, Escalera, que el Betis no encuentra el gol con ninguno de...
Fekir
es la lectura siguiente, un poquito más atrás, es que... el millonario, el que tiene que tener salida, toque, cambio de orientación, el que haga el recorte y el que haga el gol. Es que Fekir no está para nada de eso.
Que el partido...
Porque estos tres por lo menos salen, no tienen gol, pero es que Fekir, tú has visto, es con la mano abierta, aguantando su par, haciendo falta, y después este futbolista no está.
El partido, me diría Escalera, bien astifino. El partido, el Betis ahora mismo pierde más que gana, y si el Betis vuelve a tropezar, el efecto Pellegrini, se va a quedar un efecto gaseosa.
El otro día vi de reojo, que me perdone quien lo citaba, pero leí Escalera, que tú lo lees más despacio que yo y te quedas centra más y lo sí. memorizas mejor. Pellegrini a estas alturas lleva peores números.
Sí, Rafael Pineda, que peores números, sí. Que él, por ejemplo, y que los anteriores, sí, y que Setién.
Ahora, cuatro derrotas y tres victorias hasta el momento. Más derrotas que triunfos. Puede igualar ese balance este domingo ante el Elche, pero es cierto que ese comienzo bueno del Betis en los dos primeros partidos, donde ganó y no encajó gol. Se ha venido un poco abajo ante equipos, digamos, de su nivel o que puede competir con ellos por otros objetivos, ¿no? Fue a Getafe y perdió, bueno, salió goleado. Ante la Real Sociedad, es cierto, con los problemas arbitrales, pero también salió goleado. Ha ido al Atlético de Madrid e hizo una segunda parte bastante pobre, aunque la primera fue buena, pero sin gol. Es decir, que ante rivales iguales a ti o incluso mayores, no ha conseguido el Betis dar ese paso adelante. Le ha ganado al Alavés, le ha ganado al Valladolid y le ha ganado también al Valencia, que sí, eso sí fue un partido importante.
Lo cierto, Escalera, es que en cada uno de esos partidos hemos visto momentos del Betis que es distinto a los Betis anteriores, pero vamos, como la noche y el día. Eso es cosa del entrenador, que también ha tenido sus desaciertos, como todos. Pero en bloque el equipo trabaja distinto a como era. Ha mejorado. Lo que ocurre es que después está la capacidad del futbolista, la llamada calidad del futbolista, en algunos casos, caso de Bartra, caso de Mandy,
sí.
caso de Sidney, caso de Arriba, caso de Fekir, donde los futbolistas, cuando le toca el capítulo individual, que sale del colectivo, dice, mire usted, como el equipo está jugando bien, pero las acciones puntuales de un futbolista de ponerse de gol y hacerlo, no lo hacen. Luego ya vamos a el debate, ¿son tan buenos estos futbolistas por el precio que el Betis pagó para que estén así y que el año pasado quedaran en la posición que quedaron y en la anterior que no se metiera en Europa? Es que, ojo, tenemos el testigo de dos temporadas atrás, tiempos pretéritos, la segunda de Quique Setién, el equipo no se mete en Europa con los mismos futbolistas, ¿eh?
Sí.
En caso de un cambio de uno, no. Segunda temporada, la anterior, para olvidar y taparte la cabeza, la posición que queda. Y esta, pues, partidos concretos, donde cuando el futbolista sale de lo que quiere el entrenador y demás, y se ve a él solo actuando, uno dice, este futbolista no tiene tanta calidad, ni en las marcas, ni en velocidad, ni en el toque, ni en la definición del gol. Luego, Escalera, algo no sale, el algodón dice que algo falta, que aquí no...
Entra esa duda, por supuesto que entra esa duda. ¿Serán tan buenos estos futbolistas como han demostrado en otros equipos y aquí no pueden o no dan más de sí? ¿O es que realmente es el club? ¿O realmente es el equipo? ¿O es el entrenador? La realidad es que, Rafa, a estas alturas de la temporada todavía es muy pronto. El Betis todavía tiene que jugar igual que todos los equipos prácticamente la temporada entera. Pero las sensaciones buenas del principio de la temporada, ahora la verdad es que no son iguales. Y el Betis que vimos la pasada campaña, que quedó decimoquinto, porque es que estos futbolistas, los mismos, porque son los mismos, excepto el portero Bravo, quedaron en el puesto número 15 la pasada campaña, tendrán que demostrar muchísimas más cosas que lo que han demostrado en estas 7 primeras jornadas si quieren, pues, uno, lavar su imagen y por supuesto, quedar más arriba e entrar en esos puestos que dan derecho a jugar por Europa. Porque con este rendimiento es muy difícil que el Betis pueda luchar por puestos europeos.
Es que Escalera, ya hablando un poquito a largo plazo, aunque en estos tiempos es muy difícil hablar de largo plazo, ahora es la 1:52, y vamos a quedarnos ahí, no sé a las 3 de la tarde lo que puede pasar, pero el Betis, cuya economía, su presidente valientemente lo ha dicho, está muy mal. Betis depende de los resultados, el Betis depende de quedar cuanto más alto mejor en la liga, quedar en Europa sería ideal, por los ingresos me refiero, televisivo, europeo y demás, porque fíjate cómo está el tema, por ingresos de abono, menos dinero, por muchos derechos de los que el fútbol español percibía antiguamente, menos dinero, un mercado económicamente a la baja, y el pasivo que tienes, que te costó mucho dinero endeudado...
Esa es la clave, Rafa.
Lo tienes como pasivo, cotizando a la baja cada vez más. No hay un futbolista que tú digas, no, es que este tío, en el mercado de los polvorones, se lo van a llevar porque es que está haciendo... Porque claro, hasta Canales ha caído en el último partido.
No, Canales
es el mejor.
Canales es el mejor, pero Canales se lo ha cargado, entre comillas, la selección española. Por eso cuando algunos celebran, no, ha ido a la selección española, yo cuando un jugador del Sevilla, el Betis, va a la selección española, me echo la mano a la cabeza, porque lo único que hace es que lo funde, y ha venido fundido de la selección. Pero lo que tú hablas, Rafa, del pasivo, claro, es que Fekir, Borja Iglesias, es que ha habido un movimiento de 100 millones de euros y ha quedado el Betis el 15 y no pasa nada. Pero es que hay otra cosa, Rafa, es que estamos hablando de un partido, llevamos hablando del partido del domingo, claro. O sea, del domingo llevamos hablando ya 3 días, es que del partido.
No tiene otra competición.
El Betis, o sea, eso es muy aburrido. El Betis, un equipo que se gasta 30 millones de euros en un delantero, que le está pagando 7 millones de euros al año a un jugador como Fekir, no puede jugar cada 7-8 días. Es que eso es una barbaridad, es que eso es un fracaso total y absoluto, porque es que vamos a estar hablando del partido contra el Elche más que de la final de la Copa del Mundo. Es que llevamos 7-8 días sin ver al Betis jugar al fútbol, y eso es insostenible, Rafa, eso es insostenible. Y ahí están las pruebas, ¿no? De los equipos poderosos, miércoles, domingo.
Hombre, yo la verdad, espero y pienso que Pellegrini va a ganar la batalla y que va a sacar a este equipo para arriba. Pero
cuidado con el partido del domingo, sí,
le va a costar muchísimo, porque los vicios adquiridos por muchos futbolistas pues son evidentes. Y además, cuando un futbolista entra como el año pasado y parte del anterior de brazos caídos, que muchos de estos futbolistas han estado de brazos caídos andando por el terreno, cuesta mucho de meterlo en jarana. Pero
sí, Rafa, respecto a lo que comentas y también respecto al delantero, he estado mirando los 7 partidos que ha jugado el Betis. 4 los ha disputado Sanabria de titular y 3 Borja Iglesias. Yo creo que a lo mejor ha llegado ya el momento de darle la camiseta a Lorenzo Morón, ¿no?
Se la merece.
Creo yo, ¿no?
Se la merece.
Tanto por mérito de Lorenzo Morón, porque tiene que demostrar, y lo demostró en las pasadas campañas, la anterior y la otra, que es el delantero titular ahora mismo del Betis, mientras los demás no lo demuestren, y como no lo han demostrado en estas 7 primeras jornadas, tendrá que jugar Lorenzo Morón, digo yo, arriba, ¿no?
Sí, señor. Bueno, pues ojalá que comience pronto la recuperación y sobre todo que Pellegrini, que el Betis, el equipo, encuentre la regularidad, que es el torneo de la regularidad, donde está el Betis metido hasta que comparezca la Copa de Su Majestad del Rey, la Copa del Caos. Sí, digo bien,
Rafa.
La Copa de Su Majestad del Rey, sí. Lo digo bien, de España.
Hay un cable.
Vamos con él, un I-56 cable que tiene en su poder don Víctor Fernández.
Porque acaba de dar la lista de convocados el Sevilla, y hay una novedad, la estoy revisando sobre la marcha, ayúdame Escalera, pero me comenta el querido Fali, que está en todo, que Suso no está.
Pues mira, no sería ninguna noticia.
Sergi Gómez y Suso bajas.
Suso no está. Exactamente, o sea que...
Es que Suso no ha estado en los últimos partidos.
Koundé, sí, pero bueno...
Pero Batiesso de equipo, de futbolista,
bueno,
¿no?
Suso, yo lo he dado en el equipo titular, o sea que fíjate...
Pues yo te lo cuestioné del primer día,
Pues yo creía que Suso iba a jugar...
Yo te lo he cuestionado del primer día, y si no, tira de cinta del programa de ayer...
Pero es que Suso juega siempre, Rafa.
Pero es que juega siempre con algún...
Es que con Lopetegui,
acuérdate,
contrario, usted no es el entrenador del Sevilla.
No, pero acuérdate una cosa, dije yo... alguien dijo, es que Suso, los cambios de orientación que tanto le gusta a Lopetegui, y dije yo, pero es que con un cambio de orientación no basta ni una reolina, es que el futbolista después se pierde.
La noticia es que está Koundé.
¿Y las novedades cuáles son?
Bueno, que está Koundé,
¿sí?
Y que no está ni Suso ni Sergi Gómez, es decir, vamos a ver cómo...
¿Pero quieren entrar por los que no están?
No, si es que la lista es eterna.
Es de 3 kilos,
¿no? Estoy viendo Reki, que está... Y el que no está es Idrissi.
Idrissi, que dijiste tú que igual...
Idrissi no ha entrado tampoco. O sea que la duda, posiblemente Ocampos vaya a la derecha y a lo mejor mete a Munir a la izquierda o le dé juego a Oliver Torres, pero hay una modificación ahí en el once inicial, sí.
Sí, hombre, por las características que nos han dado tanto Lucas como Andrés Honrubia...
Que no es Andrés Rubio, mi querido amado... El director de comercial Mercedes-Benz en su tiempo, que descansa en paz, era Andrés Rubio, y este es Andrés Honrubia.
Sí, por eso digo que si le quiere dar velocidad porque la defensa es lenta, yo apostaría por Munir esta noche.
Pues es posible que meta Munir por la izquierda, De Jong arriba y Ocampo a la derecha.
Pero ha dicho que si el Nesiri se lo lleva a las esquinas, los confunde.
A la esquina del banquillo se lo va a llevar. se lo va a llevar.
Bueno, vale. Pues señores, esta noche tenemos Rafa Carrillo Albornoz a las 8:30, cita con nuestra audiencia, tiempo de juego en Cope Más Sevilla con la plataforma eléctrica del Mister Santizo para conocer el resto de los resultados y, en fin, pasar una noche de fútbol. No es la noche aquella mágica con la afición gritando y estando con su equipo, que le vamos a hacer, pero es lo que hay y es lo que contamos. Y en el Betis, pues cuanto antes Pellegrini tenga ya todo listo, pues mejor para todos. Escalera, nos vamos a 3:25, tenemos un nuevo golpe, ¿eh?
Perfecto, Rafa, ahí estaremos.
Víctor, no te vayas por ahí todavía, que a las 25 tenemos el golpe de color, de Lux.
No me voy a mover.
Eso, absoluto. No te mueves, ponte... Exactamente. Eso es. Carrillaje, que nos vamos. En segundos tan solo conoceremos, que no sé si era bueno o no, lo que está pasando en España y en el mundo, que es de verdad, para rezar. Cuídense mucho, señores, señoras, cuídense mucho, que lo necesitamos. Y, en fin, y vamos para adelante, para atrás no, para atrás ya bastante. Y nada, y el bolsillo, cuidado, que nos lo van a quitar entero.
Todos y todas.
Eso es. Noticias de España y del mundo en la COPE. Adiós.